Vamos a continuar ahí lo que estamos estudiando en Juan 11, del 28 al 44. ¿Quiénes no estuvieron la clase pasada? Oh, casi todo. ¿Ustedes tampoco?
No.
Oh.
¿Quién la dio?
¿Eh? Yo la di. Pero
se le pasó rápido.
¿Entonces nadie?
Nadie.
Bueno, es que habíamos avanzado ya del 28 al 32. Pero bueno, ahorita le damos una refrescadita, ¿sí? Juan 11. Ay, no. ¿Quién quiere hacer una oración para pedir la ayuda del Señor antes de empezar? Sí, adelante.
Padre, gracias te damos, Señor, esta tarde, Señor, gracias por permitirnos estar aquí reunidos, Señor, para estudiar tu palabra, Padre.
Sí, Señor.
Te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Señor, aquí en medio de nosotros, Padre.
Sí, Padre.
Guiándonos, Señor.
Oh, sí, Señor.
En este estudio, Padre,
que tú tomes iluminándonos, control, Señor.
Que nuestro pastor Pedro, Señor, para poder que nos comparta, Señor, este estudio y que abra nuestro entendimiento.
Sí, Señor.
Nuestra mente, Señor, para captar todo, Señor, lo que tú quieres que aprendamos, Padre. Gracias por los que estamos aquí, Señor, y por los que vienen en camino, Señor, y aún por los que no pudieron venir, Señor, tú conoces las razones, Padre. Lo ponemos todo en tus preciosas manos. Amén.
Amén. Amén. Bueno, entonces vamos a leer un versículo cada uno. Ahí empezamos ahí Juan 11, 28 en adelante.
¿Hasta cuál?
Hasta el 44. Si quieres empezar, Teresí, por favor.
Jesús llora ante la tumba de Lázaro. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama.
Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él.
Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había enterrado.
Entonces, los judíos que estaban en casa de ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar ahí.
María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano.
Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió.
Pues, me brinca, Dorito,
que no te... Ah, sí, 34, y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve.
Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba.
Y algunos de ellos dijeron: no podía darte cabrudos ojos al que haber hecho también que Lázaro muriera.
Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima.
Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, quiere ya, porque es de 4 días.
Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios?
Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído.
Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado.
y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera.
Y el que había muerto salió a todas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y desatadle.
Ok. Bien, pues este es uno de los pasajes de la Biblia que nos dan mucha enseñanza. La primera cuestión es, nosotros los creyentes, ¿qué actitud tenemos con respecto a la muerte? ¿Qué piensan ustedes cuando alguien conocido, querido, cercano muere, o cuando tú mismo estás enfrentando la muerte? ¿Qué actitud tomamos o qué pensamos?
Pues nosotros como creyentes sabemos de que vamos a resucitar con Cristo, pero muchas veces si perdemos a alguien, o pues como Cristo, hasta te duele. O sea, es bien difícil no llorar o no sentir la pérdida, pero sabemos a qué lugar va, ¿verdad? Que va a un mejor lugar donde pues ya no va a haber sufrimiento. Si aquí estaba sufriendo, allá ya no va a sufrir, ¿verdad?
Bueno, ¿alguien más? ¿Qué actitud tomamos? Porque puede ser que hasta ahorita tengamos una forma de pensar, ¿verdad? Pero
primeramente es el dolor, porque pues no sabemos hasta cuándo vamos a volver a ver a esa persona, o sea, y nos duele el mal desprendimiento de ese momento,
la ausencia.
Y como vine ahí, o sea, Jesús lloró, también Jesús lloró, pero no sé si lloró por Lázaro, lloró por el sufrimiento de María y de todos ellos.
Sí. Buenas. Qué buena observación hace Esther de dice, sí, dice que Jesús lloró. Pero este
versículo más chiquito
también. Dice
lloró porque le dolía que su amigo Lázaro había muerto, o lloró porque por el dolor que tenían sus hermanas.
Nos dice que se conmovió cuando las vio llorar, ¿no?
Sí, dice.
Pero, lo que digo, el conmoverme es porque te veo que estás sufriendo, o porque te veo que estás dudando de la fe, ¿verdad?
Porque le dice, si hubieras llegado, no hubiera muerto. Ajá. O sea que no cree que él pueda resucitar. A lo mejor
es
como
sí,
que el poder limitado de lo veía todavía limitado.
Sí, recordemos que estamos hablando de la época en que pues todavía no existían los evangelios, ni existían los hechos, ni existían Corintios, ni Romanos, ni Gálatas, ni Efesios, nada del Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces, ellos pensaban en que pues quizás iba a haber una resurrección, pero no en ese momento que había el poder para resucitarlo, ¿no? Pero básicamente creo yo que nosotros como creyentes tenemos que estar firmes en el concepto. La vez pasada creo que lo expliqué, hice un dibujito aquí, no sé si estaban ustedes cuando lo expliqué, ¿no? Después de leer Filipenses, de leer Tesalonicenses, los evangelios y todo eso, llegamos a la conclusión de que el alma humana fue creada para la eternidad. Tuvieron fe en Cristo, y los que no, las almas fueron creadas para la eternidad. La pregunta aquí es, ¿dónde va a pasar una persona la eternidad? Porque hay dos lugares. Uno que se llama el cielo, que es la presencia de Dios, etcétera, etcétera, alabando a Dios y todo eso. Y otro, el sufrimiento eterno. Entonces, ¿qué es lo que define dónde tú y yo o cualquier persona va a pasar la eternidad, aquí o acá? ¿Qué es lo que lo define?
O el aceptar a Cristo.
¿Los buenos o los malos? ¿Los que cometen pecado y los que no cometen pecado? ¿O cómo está?
No, pues el que se arrepiente de sus pecados.
El que cree en la resurrección de Cristo, que fue resucitado el tercer día, y cree en Él, en la salvación de por Él.
Entonces no podemos decir todo el que se muere ya está con el Señor. No podemos decir eso.
No. Tenemos que creer en Cristo.
Pues si se arrepintió.
¿Sabes que el pecado no es la causa que nos manda al infierno? La única causa que manda a una persona a la eternidad, al infierno, es rechazar a Jesús. Creer que es bueno, creer que sus buenas obras, creer que es muy religioso, creer que va a la basílica o que va a Oasis de Gracia, o creer lo que tú quieras. Digo, agarro parejo para que no haya ahí... La única causa que manda un alma al infierno para la eternidad es rechazar a Jesucristo.
Bueno, una cosa es rechazar y otra cosa es aceptar.
Sí, bueno, el que
no sabe, no acepta ni rechaza. O sea, alguien que nunca ha oído no lo puede aceptar ni lo puede rechazar.
El asunto es que la Biblia enseña que fuera de Jesucristo no hay salvación. Por eso la urgencia que dio de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Lo último que dijo fue: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Entonces es muy importante predicar el Evangelio, porque no hay ninguna otra razón por la cual un alma pueda ser salva si no es por la fe en Jesucristo. Nada. Entonces, sí tenemos que tener bien claro ese concepto de que el momento en que una alma salva, voy a decir, un cristiano, no necesariamente el que va a la iglesia, porque puede haber gente que viene a la iglesia y que no ha nacido de nuevo, sí puede haber. O puede haber gente que no viene a la iglesia y que sí nació de nuevo. Entonces no podemos decir, no, pues todos los que están ahí sentados son salvos. Puede ser, no sabemos, solo Dios sabe. Pero si alguien está en Cristo y ha sido lavado por la sangre de Cristo y ha tenido la fe y todo eso, lo que enseña la Biblia es que su alma, el cuerpo vuelve al polvo de donde vino y el alma va con el Señor. Cuando venga la segunda venida de Cristo, Él viene con esas almas que ya están con Él, y dice, todos los que hayan muerto con la fe en Cristo serán resucitados a un cuerpo nuevo, glorioso, que ya no está sujeto a muerte, ni a enfermedad, ni nada. Y los que en ese momento estén vivos también serán transformados a ese cuerpo nuevo. Y ya vivirán con el Señor para una eternidad. Entonces, cuando vemos ahí en un sepelio la persona que falleció, ¿está ahí la persona?
Está el cuerpo.
Está el cuerpo. Tenemos que estar conscientes de que la persona ya no está ahí. El cuerpo vuelve al polvo de donde vino. La persona ya está, o está con el Señor, o está en el sufrimiento. Por eso lo importante de la fe en Cristo, lo importante de nosotros compartir la fe en Cristo. Entonces, aquí estamos enfrentando este tipo. Otra de las cosas que tenemos que saber es que la salvación y el nuevo nacimiento es mientras la persona está viva. Si ya murió, se acabó la oportunidad. Que triduo de misas, que lo que tú quieras, que por las almas y que no sé qué, todo eso no es bíblico. Es en vida. es en vida la salvación. Entonces, en el versículo 28 dice que llegó Jesucristo después de que habían pasado 4 días de que había muerto Lázaro. Y llegó al pueblito, Betania, pero apenas iba a la orilla del pueblo y dice, y cuando supo Marta, fue a hablar con el Señor. Después que habló con el Señor y que le dijo, oh, Señor, si hubiera estado aquí, también le dijo lo mismo. Dice, fue a llamar a María y le dijo en secreto, el Maestro está aquí y te llama. Aquí estas palabras son muy importantes cuando el Señor te llama. Es el llamado del Señor, que bíblicamente el llamado del Señor es irresistible. Cuando el Señor llamó, por ejemplo, a Mateo, Mateo era cobrador de impuestos, estaba ahí en el banco trabajando con los dineros y los impuestos, y el Señor nomás lo vio a los ojos y le dijo, sígueme. Nomás eso le dijo. ¿Qué hizo Mateo? Dejó ahí sus cosas y se fue. Y lo siguió. Entonces el llamado del Señor. Y la respuesta que cada quien hace al llamado del Señor. Porque en cierto momento todos necesitamos ser llamados por el Señor. El versículo 30 dice que Jesús no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces cuando Marta le dice a María, ahí está el Señor en la entrada del pueblo, pero se lo dijo en secreto, entonces ella sale corriendo a encontrarse con el Señor. Los demás que estaban ahí consolándola, imagínate un funeral que ya pasaron 4 días del entierro, pues ya había pasado el funeral, vamos. Estaban ahí consolándole. Entonces ven que se para y corre, y dijeron, pensaron, va a llorar al sepulcro. Eso de pues eso fue lo que ellos pensaron. Nosotros, me acuerdo yo de una señora en el pueblito donde vivían mis papás, que murió su esposo, y ella iba al sepulcro a llorar y se tiraba ahí en el suelo en la tumba a llorar, pero ya habían pasado 10 años y iba todos los días al sepulcro a llorar. O sea, cuando no hay el conocimiento de la palabra y todo eso, es una...
Donde murió mamá, donde la enterraron.
Sí.
No sé qué pasó, que cambiaron a todo el lugar a otro lugar. Hace como 10 años o 15 años. Y pues todos mis familiares son católicos. Entonces vamos a cambiar, o sea, ya habían pasado 50, 40 años. Y a cambiar, quién sabe si te habrán dado lo que es, me explico.
Sí,
y
sí.
Pues. Todo,
sí, pues una vez que la fe la tenemos, que están con el Señor, por ejemplo los niños, pues también la Biblia dice que están con el Señor. Entonces, esa fe es la que te sostiene, ¿verdad?
Pero sí, ¿no?
¿Eh?
Los bebés,
¿no? Sí, la niña.
Sí.
Sí. ¿De qué edad para arriba ya necesitan al Señor? Pues de la edad en que empieza la malicia y las mentiras y pero los niños son del Señor. Los niños son del Señor.
Ya cuando empiezan a hacerse ellos, así como 6, 7 años, empiezan con malicia, 8. Hay unos que son más inocentes, pero bueno, Dios sabe.
Entonces, todo esto lo vimos la vez pasada, que cuando llega María donde estaba el Señor, dice, se postró delante de él. Y vimos muchos pasajes donde la gente se postraba de rodillas delante del Señor. vimos también que arrodillarse es nada más delante del Señor.
¿Pero antes lo hacían para los reyes nada más? ¿O
los qué?
¿Para los reyes se mostraban?
Pues los reyes también, todo eso, pero bíblicamente sabemos que no, es nada más delante del Señor. Porque inclusive hay un pasaje que leímos en Apocalipsis, capítulo 5, donde un ángel está mostrando a Juan los tiempos del fin y todo eso, y Juan queda tan maravillado que se arrodilla para adorar al ángel. Y el ángel le dice que no, ¿verdad? Le dice solamente a Dios. Solamente a Dios se arrodilla, ¿verdad? Entonces dice en el 33 que Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció y se conmovió. Entonces aquí vemos algo muy importante. El Señor Jesucristo era sensible como hombre. Era sensible. Porque hay algunas creencias de que Jesucristo, pues como era Dios, pues él prácticamente no tenía sentimientos, nada, él era otro nivel y lo que tú quieras. Pero la Biblia sí nos habla mucho de que lloró, de que se alegró, etcétera. O sea, que tenía igual alegría, tristeza, enojo, lloró, etcétera. Entonces,
que son parte del alma.
Que son parte del alma, exactamente. Entonces, esto nos demuestra que la humanidad de Jesús. Hay otros que nos demuestran la deidad de él, pero aquí estamos viendo la humanidad completa, perfecta, 100% de Jesús. Y vamos a ver algunas citas aquí. Marcos 3:5. No sé a quién le tocaba por ahí.
A mí.
Adelante.
Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él extendió y la mano le fue restaurada sana.
Sí, ese es en una ocasión que él estaba ahí, que en una sinagoga con todos los religiosos o líderes religiosos, y estaba ahí un hombre con la mano seca, y entonces le dijeron, es que es sábado, los sábados no se puede hacer nada, la cuestión religiosa. La ley decía que el sábado no se hiciera nada, pero entonces dice que cuando le dijeron eso, dice, mirándolos alrededor con enojo y entristecido por la dureza de sus corazones. Y después se ve el milagro, pero aquí que vemos otras dos emociones del alma que son el enojo y la tristeza, ¿verdad? El enojo y la tristeza. Ahí mismo en Marco el 14 del 33 al 35.
Marcos 14
del 33 al 35.
Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra, lloró, que si fuese posible pasase de él aquella hora.
Ok, entonces, ¿qué vemos aquí en cuanto a su alma? A entristecerse y a angustiarse. Estamos hablando aquí del pasaje que sucedió en el Monte de los Olivos, ¿no? Antes de que fuera capturado, porque sabía lo que le estaba angustiado, pues como cualquier hombre que sabe que el día siguiente va a morir, pues está angustiado, entristecido, ¿verdad? Ahora vamos a ver Hebreos 4:15. Hebreos 4:15. Sí. ¿Quién sigue? ¿Rosy?
Sí.
Adelante.
Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado.
Ok. También nos habla ¿de qué? De la humanidad de Cristo. O sea, está hablando del sumo sacerdote. ¿Dónde está ahorita el Señor Jesucristo? Dice que está en el cielo, sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Es nuestro sacerdote. Él es nuestro sacerdote. ¿Quieres un sacerdote? Ahí tenemos un sacerdote. Él está vivo y está en el cielo y está intercediendo por nosotros. Y lo explica, porque no tenemos un sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros. Sí se compadece. ¿Por qué? Porque fue tentado en todo según nuestra semejanza, o sea, como hombre, fue tentado en todo, pero sin pecado. Entonces, pues todo esto nos está hablando de la humanidad del Señor. Después dice que el Señor les preguntó, ¿dónde lo pusieron? Y le dijeron, ven para que veas, o sea, lo llevaron al sepulcro. Y dice, Jesús lloró. Entonces estamos hablando aquí del llanto y de la tristeza. Lo que decías tú ahorita, porque hay cristianos que dicen, no somos cristianos y sabemos a dónde va, nosotros no lloramos. ¿Te duele, va? Pero estás en paz, o sea, es un llanto, como decías tú, por la separación, por el momento, por la situación, ok, pero no vas a estar yendo 10 años ahí a tirarte al sepulcro, ¿verdad? Sino pasa ese momento, un momento de lloro y todo eso, y luego ya hay esa certeza de lo que está pasando, según la palabra, ¿no? Hay esa certeza. Entonces, vamos a ver algunas citas con respecto a eso. Lucas 19, del 41 al 44. Que es en otra ocasión. ¿Quién sigue?
Cuando llegó cerca de la ciudad, al verlo lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está cubierto de tus ojos.
¿Hasta cuál les dije?
Hasta el 44.
Sí, hasta el 44.
Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán la tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación.
Ok, aquí es otra ocasión en que Jesús dice que lloró. ¿Por qué lloró en esta ocasión? Por Jerusalén. Dice, cuando yo cerca de la ciudad, al verla lloró. ¿Por qué lloró? Porque él en su interior sabía lo que iba a suceder muchos años después. Dice, si conocieras tu día, o sea, el día que el mismo Dios lo estaba visitando, porque habían visitado profetas, pero Dios mismo, si conocieras tu día, lo que es para tu paz, mas ahorita no lo puedes ver. Vendrán días cuando te van a destruir, ¿verdad? Vendrán días cuando te van a destruir. Romanos 9, del 2 al 8. Aquí ya estamos hablando de otra tristeza, de otra tristeza de corazón, pero del apóstol Pablo, con respecto a los judíos. Recordemos que Pablo era judío y que él les predicaba a los judíos, pero no le hacían caso. La mayoría no creían. Se tuvo que ir hacia los no judíos, hacia los gentiles, ¿verdad? Pero bueno, vamos a leer esa, que es Romanos 9, del 2 al 8.
Que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes.
Okay. Entonces, pues aquí lo que vamos a sobresaltar es el concepto de que Pablo también tenía gran tristeza y dolor en su corazón por el pueblo. Más adelante, en el capítulo 10, dice, porque buscan justificarse por cumplir la ley y no por la gracia de Dios, por la fe en Cristo. Entonces, eso de que buscan justificarse, pues no llega a nada. Y después Pablo dice, porque la salvación no es por obra, sino por fe. Y todo el que quiera salvarse por obras, no lo va a lograr, porque es por la fe en Cristo. Entonces, ahí nos habla del llanto. Entonces, dice que los judíos, cuando lo vieron llorar, dijeron, mirad cómo le amaba. Entonces, mirad cómo le amaba. Entonces, vamos a hablar un poquito esto del amor. No sé si, como decíamos ahorita, si Jesús lloró porque... Si él sabía que lo iba a resucitar, más bien yo creo que no lloraba por Lázaro, ¿verdad? Sino lloraba por ver llorar a María y a Marta y a los judíos que han de haber estado desconsolados. Y eso
es parte del amor.
Lo conmovió, ¿verdad?
Sí, pues cuando llegas a un funeral de ahí y los ves llorando, pues te conmueve, ¿verdad? Porque,
sí, aunque vayas tú,
aunque
vayas tranquilo.
No conozcas ni al que murió.
Sí, o sea, te conmueve, ¿verdad?
Por lo que estás viendo, ¿verdad? Sí. Las personas, cómo están sufriendo, con un llanto así que sale desde adentro, ¿verdad? Vamos a ver algunas citas con respecto a eso del amor. Segunda de Corintios 8, versículos 8 y 9. El 8 y el 9.
Dice, dice, no hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros también la sinceridad del amor vosotros, del amor vosotros vuestros, perdón, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos.
Okay. Habla de la sinceridad de vuestro amor, y luego habla, dice que nuestro Señor Jesucristo, por amor a nosotros, se hizo pobre siendo rico. ¿Por qué dice que se hizo pobre siendo rico?
Porque es Dios.
Porque es Dios, y Él estaba con el Padre en el cielo, con toda abundancia, riqueza, honores, realeza. Dice, se hizo pobre por amor a nosotros, para que nosotros fuésemos enriquecidos con su pobreza.
Cuando habla de pobreza es el haberse hecho humano, ¿no?
¿Eh?
El haberse hecho humano, el haber venido a...
Sí, abarca todo, ¿verdad? Abarca también en la cuestión de lo que es la riqueza, ¿verdad?
Pero porque dice...
Para que vosotros
porque todo el contexto está hablando de la ofrenda. Dice, por ejemplo, el 13, porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros escasez. Entonces, sí, el tema que está tratando ahí es de la riqueza, ¿verdad? Dice, sino para que en este tiempo con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad, etcétera. Entonces, sí, el tema se puede entender como tú dijiste, pero sin dejar de considerar que sí se está refiriendo a la riqueza. Efesios 5, 2 y 25. El capítulo 5, versículo 2 y el 25.
Y andar en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante.
Y el 25.
Dice, maridos, amar a nuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó así mismo por ella.
Ok, entonces aquí en las dos citas nos habla del amor y que Cristo demostró su amor dando su vida por ellas. Y aquí lo compara también con el amor hacia la esposa. Dice, ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. O sea, la iglesia pues somos nosotros, todos los creyentes, ¿no? No está hablando de alguna denominación. No, está hablando, la iglesia es los creyentes verdaderos, ¿no? Vamos a leer en Primera de Juan 3:1. Habla mucho la Primera de Juan del amor, ¿no? 3:1.
Mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque el Padre conoce a Él.
Ahí mismo, Rebeca, en el 4 del 9 al 10.
En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados.
¿Y el 11?
Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros.
Ok, entonces, ¿se fijan cómo el amor viene de Dios? Y dice, no es que nosotros le hayamos amado, sino porque Él nos amó primero. Y dice que Él nos dio vida, ¿cómo dice el 9? Mostró su amor, Dios, para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo, Jesucristo, único al mundo para que vivamos por él, o sea, tenemos vida por él, ¿verdad? Y estamos hablando aquí espiritualmente de la vida eterna, ¿verdad? Para que vivamos por él. Entonces, eso nos habla del amor, ¿verdad? Dice, y algunos de ellos dijeron, no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera. Casi lo mismo que le había dicho Marta y después María, si hubieras estado aquí, no hubiera muerto. Si hubiera estado aquí, no hubiera muerto. Dice, y entre ellos acá estaban. Dicen, pues si este hace milagros y todo eso, no podía haber hecho también que Lázaro no muriera, ¿verdad? Vamos a ver después el por qué. Porque si se acuerdan cuando le dijeron, Lázaro está muy grave allá. Ah, bueno. Y se quedó, no fue, ¿verdad? Porque no estaba ahí, estaba en Galilea. Pero dejó pasar el tiempo. No sé cuánto tiempo. Porque cuando llegó, ya tenía 4 días de que lo habían sepultado, pero de que le avisaron y que murió y todo eso, pues pasaron de seguro varios días más, ¿verdad? Ya cuando llegó, 4 días después del funeral, ¿verdad?
Y a lo mejor si hubiera llegado al siguiente día de muerto, pues a lo mejor hubieran dicho, no, pues sí lo puede resucitar. Pero como ya tenía 4 días y dice, ¿sabes qué? Ya, güey, o sea, ya sí está descompuesto, ya no va a poder hacer nada.
Ya, sí.
De eso se trataba.
Sí, de eso.
Que fuera más difícil.
Entonces, pero fíjense, aquí estamos hablando de que estos estaban preguntando acerca de Dios. No se lo dijeron a él, entre ellos, ¿verdad? A veces nosotros también tenemos preguntas para Dios y pues es natural porque no conocemos todo, ¿verdad? La revelación la conocemos en parte. Lo que la Biblia nos enseña, pero aún así, aunque la Biblia lo enseñe, muchas cosas no las conocemos, ¿verdad? El que diga que ya conoce todo la revelación de Dios, toda la Biblia y todo lo que enseña la Biblia, pues sería mucho acá, sí, ni aunque sea doctor en teología, ¿verdad? Es más, he oído hablar doctores en teología que dicen unas barbaridades. Se olvidan de Cristo y empiezan a hablar que Dios y que la filosofía y que no sé qué, y se van por otro lado. Bueno, los que yo oí, no digo que todos sean así, ¿verdad? Pero como que les enseñan mucho acá que dice doctor en divinidades. Oye, pues es un doctorado, ¿eh? Y así se llama, doctor en divinidades. Oye, pues si nomás hay una divinidad, ¿para qué quieres más? Bueno, vamos a ver las preguntas que se le hacen a Dios. Mateo 27, del 40 al 42.
Sí. Diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole, con los escribas y los fariseos y los ancianos decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él.
O sea, son las preguntas que se hace la gente, como que queremos que Dios actúe con nuestra lógica. Nuestra lógica. Acá dijeron, pues si este sanó a los demás, pues podía haber salvado a Lázaro. Y aquí estaba en la cruz. Y entonces, como había dicho él, que derribaron el templo y en tres días lo edificaría. ¿Se acuerdan? Después explica la Biblia, se refería a su cuerpo, que a los tres días iba a resucitar. Pero dice aquí, tú que derribas el templo y en tres días lo edifican, porque cuando él dijo eso le dijeron, si nos tardamos, no sé,
30 y tantos años,
no sé qué, en construirlo. Y dice aquí, tú que derribas el templo y en tres días lo edificas, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, pues desciende de la cruz. Y lo escarnecían, ¿verdad? Pero lo que pasa es que a veces nosotros le hacemos preguntas a Dios, y Dios, pues, Él no nos tiene que dar cuenta de su soberanía, de sus decisiones, ¿no? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Hace esto al otro? ¿Tú qué eres? Pues tú, por ejemplo, tú que todo lo sabes, dime cuál va a ser el billete de la lotería de mañana. ¿Cuál va a ser el número? Pues no te lo voy a decir.
Ese es el chiste que le dicen a los que leen las cartas. Te dice tu futuro y ¿por qué no vais a caer? ¿Mm?
Entonces aquí también le decían igual, si tú eres Dios, bájate de la cruz, o hijo de Dios. Marcos 15:32.
El Cristo, el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban.
Es lo mismo, ¿verdad? Porque dice el 31, de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, o sea, el Mesías, porque recordemos que los judíos sí creían en el Mesías, lo que no creían es que Jesús era el Mesías. Y dice, el Mesías, el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz. Pues sí, escarneciéndolo, para que veamos y le creamos. Entonces, ahí vemos todo eso. Preguntas para Dios. Lucas 23:35. Es más o menos lo mismo, ¿verdad? Vamos a leer el 35 hasta el 39.
Dice, y el pueblo estaba mirando, dice, a uno de los gobernantes, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios, dice, los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo.
Hasta el 39.
Dice, había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Dice, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaban diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros.
Ok, entonces, ¿qué es lo que podemos ver aquí que le hacemos preguntas a Dios o queremos que Dios o el mismo Jesucristo satisfaga las ideas de la gente? Se fijan todas estas citas, acá le decían, no podía este que abrió los ojos al ciego haber salvado de la muerte, pero todo tiene un propósito. Dios tiene su decisión de las cosas, cómo van a ser, y todo tiene un propósito. Y eso lo debemos entender para nuestra propia vida. A veces nos suceden cosas que quizás no entendemos, pero después vamos a entender. Va a llegar un tiempo en que vamos a entender la soberanía de Dios, que porque pues en todo esto que estamos viendo decimos, pues cómo, si era su amigo, etcétera, cómo lo dejó morir todo eso, pero después vamos a ver la resurrección de Lázaro. Y se mostró ahí la gloria de Dios y muchos creyeron en él. Pero bueno, yo creo que eso lo vamos a ver la próxima, porque como es un tema nuevo, el 38 en adelante, ahí como que cambia, ya empieza a hablar de la resurrección. Y como ya se nos fue casi la hora, pues yo creo que aquí le dejamos. No sé si alguno de ustedes tenga algún comentario, alguna pregunta sobre algo de lo que vimos ahorita.
Bueno, a mí tal vez no sea todo cierto, pero queremos que se acomode todo lo que Dios hace o Jesucristo al modo de uno, es como están aquí.
Sí.
Ahorita necesito esto rápido y todo. O sea,
y ya,
sobre todo la paciencia en el tiempo de Dios, es lo que.
Sí, pues nos está ha estado hablando mucho el Señor sobre eso, sobre el contentamiento, ayer la predicación, pero también la anterior está hablando de que estemos, o sea, sí estamos luchando y sí tenemos aspiraciones y tenemos metas y todo eso, pero mientras estamos trabajando y luchando por eso, que estemos en paz. Uh-huh. Porque el hecho de que estés acelerado, preocupado, angustiado, etcétera, no te va a resolver eso el problema. El Señor te va a resolver el problema. Pero sí te vas a estar pasando momentos de angustia, a lo mejor hasta se enferma uno del estómago o de no sé qué, del estrés.
Pero como ha dicho Raúl en las predicaciones, ¿verdad? O sea, siempre estamos con que, si tuviera esto,
sí,
ya estaría. Entonces ya con eso ya.
Sí, y llegas a ese y pues sabes que no, o sea, mientras no tengas el contentamiento con Dios, vas a tener tú las aspiraciones.
Siempre va a estar.
Y nunca va a llenarse ese hueco que solamente.
Exacto.
Dios, que te pueda,
sí, el que está en high school dice cuando termine high school, y el que entró ya a la universidad dice cuando acabe la universidad, y la novia que tiene su novio dice cuando me case y entonces voy a ser feliz, y luego se casa y dice no, cuando tenga mi primer hijo voy a ser feliz.
Y ahí va.
Por eso dice que es como,
no lo he escuchado, ese de que alguien está trabajando y lo promueven.
Le dicen el de rat race,
sí.
La carrera de la rata. Sí, de hecho lo compartimos en un congreso que hubo de finanzas, lo compartimos, el rat race, siempre, nunca alcanza, estás corre, corre, corre. Ya, ¿sí has visto las ratitas que ponen así en la ruedita? Uh-huh. Y entre más recio le dan, pues más recio corre, pero nunca salen de... Nunca salen de ahí.
Y más estresados y todo, porque ahora tienes más responsabilidades, porque querías estar más arriba.
Más gastos.
O como lo comparaba Raúl, como al caballo, que para que camine le pone una zanahoria adelante con un palo y un cordoncito, y ve la zanahoria y camina y camina y camina, pero nunca la va a alcanzar porque el que trae la zanahoria va montado arriba del caballo. Entonces, ¿me entiendes? Si le pones la zanahoria adelante con un palito y un cordón y el caballo ve la zanahoria y camina y camina, pero pues si el otro va arriba. El próximo, ¿quiénes de ustedes no se han bautizado? Ahora después de que creyeron. ¿Ustedes ya se bautizaron?
Sí.
¿De grandes?
Yo aquí como...
Ah, sí, ¿verdad?
Ya es 2009.
¿Eh?
2009.
Ah, 2009. Entonces todos ya están bautizados.
Sí.
¿Rebeca también?
No. Rebeca no.
Sí, cierto, Rebeca no se ha bautizado.
Rebeca no se ha bautizado.
Bueno, a ver si te animas. Va a haber bautizos ahora en unas 2 semanas más o 3. Una alberca bien bonita.
¿Y dónde va a ser?
Creo que va a ser en la casa de Maye.
De Maye.
Allá por Cimarrón.
Yo me acuerdo una que fue en casa de...